Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:01 p.m. ¡Qué puntuales, oigan! Esto es Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Y a nombre del querido Sebastián Ermenger, hoy los estaré acompañando durante los siguientes 50 y tantos minutos con mucha información. Sebas no pudo estar aquí hoy, ya estará de regreso pronto, pero tendrán 2 semanitas conmigo. Porque Sebas anda haciendo otras cosas, porque si ustedes conocen a Sebas, es un hombre multitask. Entonces él siempre está haciendo de todo. Y bueno, ya lo extrañamos, pero ya pronto lo tendremos de regreso en esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México. Y estoy muy contenta, muy muy contenta, porque ya por fin los toddlers regresaron a clases y por eso ya están aquí en cabina. Tengo a Diego Ruiz, Paco Barrera, Silvia Dicci. Muy contenta de estar con ustedes aquí en la cabina. Y pues sí, ya les comentaba que tenemos varios temas de qué hablar. Estaremos hablando sobre los periodistas asesinados en Gaza. Estaremos hablando también sobre este comité electoral. Ya nos estarán explicando un poquito más de qué va esta comisión electoral. Estaremos hablando de que Donald Trump hoy impuso que habrá militares en Washington, D.C. Ya estaremos hablando con la querida Pía Taracena, que ya saben que la escuchamos muy seguido aquí en este programa. Y también estaremos hablando sobre la última sesión de la Corte. Al ratito se unirá a esta cabina Camila Solís, pero por ahora está en clase. Esperemos que esté aprendiendo mucho. Les recuerdo, los contactos de nosotros es @ibero99fm en Twitter o X, @ibero90.9 en Facebook e Instagram. El número de esta cabina es el 55-529-2599. Ustedes y yo como @mariana_laras en Twitter o ex. Paco, tú querías saludar antes de irte a tu clase. ¿Cómo estás, Paco?
Muy bien, gracias. Ya estamos de regreso a clases y en el top.
Qué bueno, me da mucho gusto tenerle. Silvia Dicci, ¿cómo estás?
Hola, Mariana Lara, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de tenerte ya de productora aquí, porque ustedes que nos escuchan deben saber que Silvia Dicci es la mejor productora y nos está correteando todo el tiempo para que no salgamos tarde, así que nos encanta tenerla aquí.
Ay, Mariana, muchísimas gracias. Ya te voy a corretear, mejor vámonos a las notas, ¿no?
Espérame, déjame saludo a Diego. Diego, ¿cómo estás?
Hola, Mariana, ¿bien y tú?
Muy bien, feliz de tenerte acá.
Ya sé, hace un rato que no nos veíamos.
Venga, Diego, nos vas a contar qué está pasando hoy.
Vamos.
Hoy.
El precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe Turbay falleció en Bogotá durante la madrugada de este lunes tras 2 meses en cuidados intensivos a causa de un atentado armado en su contra, durante un mitin político el 7 de junio. Su estado había empeorado durante el fin de semana por una hemorragia en el sistema nervioso central. La presidenta Claudia Sheinbaum informó en la mañanera que 81 mexicanos están detenidos en Alligator Alcatraz, el centro de detención migratoria en los Everglades de Florida. La presidenta detalló que el consulado de Miami está en comunicación permanente con los mexicanos recluidos ahí para garantizar apoyo jurídico. El Departamento de Justicia de Estados Unidos transfirió 14 reos sentenciados por distribución de drogas a México para ahorrar $4 millones en los costos asociados a sus 96 años de condena. Esto en seguimiento de un tratado con México para reducir los costos de encarcelamiento y aliviar la sobrepoblación en prisiones federales estadounidenses, de acuerdo a Matthew Gagliotti, funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y el peso mexicano se depreció un 0.34% ante el fortalecimiento del dólar estadounidense y la caída del 0.1% en la producción industrial nacional durante el mes de junio, según datos del INEGI. Actualmente, el peso cotiza en 18.66 unidades por dólar. El dólar sigue fortaleciéndose en el mercado, esto luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump anunciara hoy una extensión de 90 días para la imposición de tarifas arancelarias a China.
Tengo otros datos.
Gracias, Diego. Nos vamos con el siguiente tema, y es que ayer el medio Al Jazeera reportó que 5 de sus periodistas fueron asesinados en un bombardeo israelí sobre su carpa, una carpa que estaba señalada como carpa de prensa. Anas Al-Sharif, uno de los periodistas asesinados, dejó este mensaje en sus redes sociales y dice: "Este es mi testamento y mi último mensaje. Si estas palabras les llegan, sepan que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz". Termina diciendo: "No olviden Gaza y no me olviden en sus sinceras oraciones por el perdón y la aceptación". Tenemos en la línea a Jan Albert Hudson, del Comité para la Protección de Periodistas. Jan, muchas gracias.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Jan, ¿qué nos puedes decir de este asesinato, de este bombardeo a la carpa de prensa?
Ha sido uno de los ataques más brutales que han sufrido las y los periodistas en la Franja de Gaza, y eso es que nosotros hemos documentado la muerte violenta de al menos 190 periodistas, trabajadores de medios de comunicación en la región. En la historia moderna es el lugar donde más ataques letales contra periodistas ha habido, pero de este ataque en particular lo que sabemos es que fue dirigido directamente hacia la carpa donde los 5 periodistas y Anas estuvieron en ese momento trabajando, hospedados. Sabemos que el gobierno de Israel tiene una larga historia de estar acusando a específicamente a Anas Al-Sharif, pero también a otros periodistas, de supuestamente trabajar para Hamas, el grupo radical militante que controla la Franja de Gaza por parte de la autoridad palestina. No es la misma que la autoridad palestina, es un grupo opositor, pero la realidad es que no hay ninguna prueba. Lo que en este momento estamos considerando es que fue un ataque directo contra Anas, contra los otros periodistas, y como tal lo estamos considerando un asesinato de otro grupo de periodistas.
Al Jazeera dijo que este fue un asesinato selectivo, mientras que Israel afirma que Anas Al-Sharif era un objetivo militar. ¿Qué evidencias tiene tanto Israel como Al Jazeera para esto?
Pues la realidad es que todas las evidencias apuntan a lo que comenta Al Jazeera. Es muy importante señalar que cada vez que Israel acusó a Anas de trabajar para Hamas, fue después de que él y Al Jazeera revelaron algún abuso de derechos humanos. La última vez que lo hicieron fue porque Anas estuvo cubriendo el hambre que ahorita existe, una de las crisis humanitarias más grandes en el planeta en este momento. Entonces, más allá de los dimes y diretes por parte del ejército israelí y el gobierno de Israel, no hay ninguna evidencia que apunta a que Anas trabajaba para Hamas. Él era un periodista con una muy larga trayectoria, llevaba años y años trabajando allá como reportero, es uno de los reporteros más destacados de la región. Entonces se me hace absurdo que continuamente lo estaban acusando de trabajar para el grupo de Hamas. Más bien parece que Israel sigue con su política de atacar directamente a cualquier periodista que está cubriendo las violaciones masivas de derechos humanos cometidas por el ejército israelí en la Franja de Gaza.
¿Se ha considerado que estos asesinatos a periodistas durante la guerra es la masacre a periodistas internacionales más grande que hemos visto? ¿Qué datos tienen ustedes?
Nosotros sí mantenemos esa postura. O sea, lo que está pasando en Gaza es una violencia contra la prensa que nunca hemos visto en ningún otro lado en el mundo. Y mucho tiene que ver con la geografía. Obviamente la Franja de Gaza es básicamente una cárcel en aire abierto. Está completamente cerrado. No hay ninguna forma de que periodistas de otros países puedan entrar en este momento a la Franja de Gaza para confirmar informaciones que nos están enviando las y los compañeros que están en este momento ahí. También algo que es sumamente preocupante es que parece que el gobierno de Israel y el ejército israelí saben muy bien que están matando a periodistas. Es más, están atacando específicamente a periodistas que están cubriendo las propias violaciones por parte del ejército israelí. Entonces, lo que estamos viendo es un crimen de guerra. Estamos viendo una violación de prácticamente todos los derechos internacionales vigentes y, por tanto, es posiblemente la crisis más grande que, como organización dedicada a la defensa y la promoción de la libertad de prensa, hemos enfrentado en más de 40 años de existencia.
El primer ministro israelí Netanyahu anunció que permitirá más periodistas extranjeros en Gaza tras varias restricciones. ¿Esto es realmente un cambio significativo o estos ataques que estamos viendo más bien nos enseñan que llegan tarde?
Pues lo que estamos viendo es una continuación y al mismo tiempo una exacerbación de situaciones que siempre se han dado desde hace más de 3 décadas en la región. Es decir, el gobierno de Israel siempre ha tratado de limitar el acceso a la información, el acceso a las zonas ocupadas, el acceso a evidencias que apuntan a violaciones de derechos humanos. Y en ese sentido es una continuación. Pero el volumen, el nivel de los ataques y de violencia realmente no tiene precedentes, ni siquiera en otras zonas de guerra como Ucrania, como Irak, como Afganistán, ni siquiera ahí hemos visto este nivel de violencia. Realmente es desconcertante y abrumador.
Justamente hablando de estos altos niveles de violencia, vemos que ya también los israelíes están empezando a manifestarse en contra de esta violencia. Si me permites, vamos a escuchar unos audios de las protestas del fin de semana.
The hostage families have been protesting loudly.
Esto es un audio de protestas en masa en Tel Aviv. Vamos a escuchar a una familiar de un rehén israelí que está pidiendo alto a la guerra.
We are here today to call on Israel's largest companies, trade union and the tech sector to stop everything in order to save our hostages and our soldiers. We are doing this.
Estamos aquí hoy para hacer un llamado a las mayores empresas de Israel, a los sindicatos y al sector tecnológico que detengan todo para salvar a nuestros rehenes y soldados, dice la esposa de un rehén israelí. Y vamos con un último audio.
I didn't agree with all the decisions that our government is doing. And secondly, we blame our government for all the disasters that occurred in October 23.
No estamos de acuerdo con todas las decisiones que está tomando nuestro gobierno y, en segundo lugar, culparíamos a nuestro gobierno por todos los desastres que ocurrieron en octubre del 23. Jan, ¿cómo interpretas estas protestas que estamos viendo ahora en Israel?
Yo creo que lo que estamos viendo en Israel es una creciente oposición contra las políticas del gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu. Yo creo que la opinión pública en Israel se está empezando a dar cuenta que utilizar el argumento de los rehenes que todavía se encuentran en Gaza no es suficiente para justificar el nivel de violencia que está ocurriendo ante los ojos de todo el mundo. Y otra cosa que creo que es muy importante señalar es que la prensa en Israel, si bien Israel se destaca como una democracia, la prensa en Israel también ha sido muy limitada en el acceso a la información y también se ha visto de alguna forma oprimida en lo que pueden mostrar y lo que no pueden mostrar. O sea, hay una censura que a menudo ocurre en lugares que países que están en una situación de guerra. Pero yo creo que el nivel de violencia en Gaza es tan alto que es muy difícil ya como opinión pública sostener que es justificado lo que está pasando allá. Y creo que por eso estamos viendo que una oposición bastante creciente en Israel, que también se está dando cuenta de que si bien la opinión pública en su mayoría se está volteando en contra del gabinete del primer ministro Netanyahu, la mayoría que tiene en el Knesset, el parlamento israelí, es tan grande que sienten muchos israelíes que el gobierno no está representando la opinión pública en su mayoría. Y es un desarrollo significativo porque yo creo que Israel, más allá de la presión internacional que también está creciendo, también necesita una oposición organizada en el propio país para poder dar un alto a esta violencia tremenda que estamos viendo ahí.
Jan, pues te agradezco mucho el tiempo y seguiremos al pendiente.
Muchas gracias.
Gracias, Jan Albert Hudson, del Comité para la Protección de Periodistas. Seguiremos al pendiente de todo lo que sigue ocurriendo en Gaza y en Israel. Nos vamos ahora con la primera canción de este programa. Esto es Pure de The Lightning Seeds y regresamos a Tengo Otros Datos.
País que habitamos.
Ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Eso que escucharon fue Pure de The Lightning Seeds. Y nos vamos con el siguiente tema, y es que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, presentaron un decreto que formaliza la creación de la Comisión Electoral. Para hablar de esto tenemos a Lorenzo Córdoba, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ex consejero presidente del INE. Lorenzo, muchas gracias por tomarnos la llamada.
Al contrario, Mariana, un gusto estar con ustedes.
Lorenzo, quisiera que nos expliques un poco, para quienes no entienden, ¿qué es esta Comisión Electoral y qué es lo que pretenden hacer?
Bueno, la presidenta ha retomado una serie de propuestas que desde mediados del gobierno de López Obrador se vinieron presentando, es decir, la propuesta de una reforma electoral, primero a través de una iniciativa que presentaron algunos diputados de Morena en 2019, que ante el rechazo, digamos, social, a través de otras expresiones, el hashtag Yo Defiendo al INE, provocó que se metiera la congeladora. Después, en 2022, se presentó el Plan A, que era una propuesta de reforma constitucional, que fracasó por no obtener los votos necesarios para ser aprobada en la Cámara de Diputados, y luego de una serie de movilizaciones ciudadanas y de la respuesta del INE, digámoslo así, dado que se trataba de una iniciativa que desmantelaba la autoridad electoral y permitía la subcooptación por parte del gobierno. Después vino un plan B, que también se aprobó, era un plan profundamente nocivo, desmantelaba la estructura operativa del INE, prácticamente desaparecía el Servicio Profesional Electoral, le entregaba la lista de los votos de los votantes de mexicanos en el extranjero a la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre muchas otras cosas. Y terminó siendo declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después vino el Plan C. El Plan C se instrumentó en muchos de sus puntos: la reforma judicial, la desaparición de los autónomos, la militarización de la seguridad pública, etcétera. Pero la reforma electoral se pausó. En su momento, a finales del año pasado, la propia presidenta dijo: el INE y el Tribunal Electoral están inmiscuidos en la organización de las elecciones judiciales, así que la reforma electoral se pausa. Pero parece haber llegado su momento. Y aunque no hay una iniciativa en cuanto tal, al menos no se ha hecho pública esta iniciativa, pues bueno, la presidenta de la República creó una comisión que encabeza Pablo Gómez, una persona que sin duda conoce las cuestiones electorales, no solamente por haber sido legislador en muchas ocasiones. Por cierto, Pablo Gómez fue electo diputado por primera vez cuando se estrenó la figura de la representación proporcional en las elecciones de 1979, y por otros 5 funcionarios de su gobierno, ninguno de los cuales tiene ninguna, por cierto, hay que decirlo, experiencia y conocimiento en materia electoral. En teoría, esta comisión debería preparar una propuesta de iniciativa para la presidencia y tiene que encargarse de una serie de foros, análisis, etcétera, aunque también es cierto que pues las líneas maestras de lo que va a ser la reforma electoral han sido delineadas tanto por estos antecedentes que ya te mencionaba, que todos coinciden en su intento, uno, por modificar la representación política para que el partido mayoritario tenga una sobrerepresentación casi total; dos, por abaratar los costos de la política a una costa de romper las condiciones de equidad de la competencia; y tres, minar la autonomía de la autoridad electoral y su independencia, que es indispensable, digo yo, para un proceso electoral democrático. Habrá que esperar, pero también es cierto, insisto, que por un lado están esos antecedentes y por otro lado lo que la propia presidenta Sheinbaum anticipó que tendrían que ser los ejes de esta reforma electoral que viene. Uno, reducir el costo de las elecciones; dos, reducir el costo de los partidos; tres, reducir el costo del INE; cuatro, desaparecer la representación proporcional para sustituirla solo por una representación de las primeras minorías, es decir, los partidos más grandes solamente; y cinco, que los consejeros del INE sean electos popularmente, como lo quería el Plan A originalmente, y cómo se concretó con la elección de jueces en la simulación de elección que vimos en el primero de junio, en donde pues, llegaron solamente candidatos, al menos a las altas cortes, del oficialismo a través de estos mecanismos de inducción del voto y de manipulación del voto, que fueron los acordeones que difundió el oficialismo. Entonces, esa es la función de la comisión. Hoy decía Pablo Gómez que van a tocarse muchos temas y que van a hacer muchos foros, que van a invitar a mucha gente. Pues llama la atención que en los últimos días el oficialismo ha venido descalificando a quienes hemos sido funcionarios electorales, por cierto, una descalificación a persona, no por las ideas ni las propuestas. Y también es cierto que esto ha generado una reacción. Hace unas semanas, desde el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, publicamos una serie de planteamientos de cara a la siguiente reforma electoral, y hace apenas un par de semanas también varios ex consejeros y consejeras y ex magistrados y magistradas de los órganos electorales también hicimos un llamado, pues, no solo al diálogo, sino también a la construcción de consensos y a preservar los ejes sobre los que se ha venido construyendo nuestro sistema electoral en clave democrática. En síntesis, la autonomía de las autoridades electorales, 2, la equidad en las condiciones de la competencia, y 3, la representación en los congresos del pluralismo, del rico pluralismo que existe en el país.
Entiendo que entre los temas principales que se van a ver con esta comisión está el financiamiento de campañas, la representación proporcional y el voto electrónico. ¿Por qué estos son prioritarios y qué problemas buscan resolver con estos temas?
Bueno, a ver, lo del voto electrónico yo lo pongo aparte. Yo he sido siempre un defensor del voto electrónico, aunque también me queda claro que su introducción no debe ser hecha de tal manera que no genere un boquete en la confianza del electorado. Es decir, habría que aprender de lo que hicieron, por ejemplo, en Brasil, en donde desde hace más de 25 años se introdujo la urna electrónica sin que se mermara la confianza en el sistema electoral. Al contrario, hoy la urna electrónica brasileña es un elemento, un ancla de confianza de las elecciones en aquel país. Pero creo en el voto electrónico que tuve el privilegio de presidir al INE en el proceso en el que por primera vez se utilizaron de manera vinculante urnas electrónicas en algunas elecciones, en algunas secciones electorales. Esto es así porque, bueno, pues la ley expresamente establece que en México el voto tiene que ser manual, en papel. Sin embargo, logramos hacer algunas elecciones, el uso de algunos centenares de urnas electrónicas en los procesos electorales desde 2017-18 en adelante, y además de haber introducido el voto por internet para los mexicanos en el extranjero, que ese sí está permitido por la propia Constitución. Un ejercicio que demostró que se puede utilizar la tecnología sin vulnerar la confianza. El problema es que en las últimas iniciativas, por ejemplo en el Plan B, sí se hablaba de estudiar cómo se introducía el voto electrónico, pero se daba marcha atrás, o sea, se regresaban unos 20 años, porque prácticamente se decía que se hagan los estudios que hoy ya están hechos y que incluso han sido probados algunos exitosamente. Ahora, y ojalá esto se discuta sin que haya una regresión, sino más bien que retome la experiencia sólida e importante en este sentido y se avance en la introducción de la tecnología, vuelvo a insistir, sin mermar la confianza ciudadana. Pero por los otros dos puntos, en realidad las razones han sido razones que siempre se han esgrimido desde el poder, Mariana. Fíjate que hay una curiosidad. Morena no es, y López Obrador no fue el primero en plantear, y ahora Sheinbaum, no son los primeros en plantear ni una reducción al financiamiento público, ni una reducción o eliminación de la representación proporcional. Casualmente el primer partido que lo hizo fue el PAN, durante el gobierno de Calderón, a través de su entonces presidente César Nava, que planteó por primera vez la pertinencia de reducir el financiamiento de los partidos a la mitad y también de reducir las diputaciones de representación proporcional y creo que también eliminar las senadurías de representación proporcional. Más tarde fue el PRI, en voz de su presidente Enrique Ochoa, cuando gobernaba Peña Nieto, que propuso prácticamente la misma idea, con variaciones, pero en el mismo sentido. Y ahora que gobierna Morena, se plantea lo mismo. Yo digo, Mariana, no es casual que el partido en el poder, sin importar su ideología y su sesgo, siempre estén repitiendo las mismas cosas. Y digo que creo que la respuesta es muy sencilla. El partido en el poder, pues, claro que le interesa reducir el financiamiento público a los partidos, porque se saben arropados por el gasto estatal. En su momento el PRI, el PAN, que utilizaba, que tenía programas sociales, también el PRI y ahora Morena. Y también han planteado la reducción del financiamiento, de la representación proporcional, pues porque cuando el PAN gobernaba era el partido mayoritario, cuando el PRI gobernaba era el partido mayoritario, y ahora que gobierna Morena es el partido mayoritario. Y lo que siempre desde el poder se ha pretendido es estar sobre representados para no tener que lidiar con molestas oposiciones, pues, que complican la acción de gobierno, cuando lo democrático sería que cada partido recibiera el número de legisladores que le corresponde en virtud de los votos que ha recibido, y que, pues bueno, si la ciudadanía no decide mayorías absolutas o calificadas, pues con eso hay que lidiar, eso se supone que es la democracia. Así que yo creo que todo lo que tiene que ver con la reducción del financiamiento, y nadie está en contra de que el financiamiento se racionalice, Mariana, lo que quiero decir es que cuando se cierra la llave del financiamiento público de manera muy importante, pues hay una afectación en las condiciones de la competencia, y además eso a mí me preocupa en un contexto en el que no van a reducirse las necesidades de gasto de los partidos, sino que se va a obligar a los partidos a ir a buscar dinero donde no queremos que lo busquen. Y hoy hay muchos dispuestos a financiar la política, legal o ilegalmente, ¿no? Entonces, pues a mí me parecen muy delicados estos planteamientos, repito, porque lo único que reflejan es una voluntad de desequilibrar la cancha en favor de los partidos que están en el poder. Pero bueno, pues habrá que discutirlo, ¿no? Hay propuestas muy interesantes que el mismo Monreal puso sobre la mesa a propósito de la representación proporcional. Por ejemplo, mantengámosla, pero que las listas ya no sean definidas por los partidos políticos, por las dirigencias, sino que sean los electores los que hagan definan con su voto el orden de las listas. Entonces, lo que se conoce técnicamente como listas no bloqueadas, a diferencia de las listas bloqueadas que hoy tenemos en México.
Lorenzo, pues te agradezco muchísimo el tiempo. Estaremos ya pendientes, pues, de qué acciones toma esta comisión.
Muchísimas gracias, Mariana, y que gracias por poner énfasis en un tema del que depende, pues, la calidad de nuestra democracia, es más, la existencia misma de la democracia en nuestro país.
Gracias, Lorenzo.
Cuídate mucho.
Lorenzo Córdoba, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ex consejero presidente del INE. Nos vamos, ya casi nos vamos con el siguiente tema. Vamos con el siguiente tema.
Allá en el norte.
Venga, ya tenemos en la línea a Pía Taracena, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero y especialista en Estados Unidos. Pía, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, qué gusto estar con ustedes ya en el primer día de clases.
Ya por fin, primer día de clases, y regresan todos también a chambear aquí en Ibero 90.9. Pía, hoy Trump intensificó los esfuerzos para ejercer autoridad federal sobre Estados Unidos, más bien sobre Washington, D.C., anunció que tomará el control temporalmente del Departamento de Policía de la capital, desplegando 800 tropas de la Guardia Nacional. ¿Cuáles son los detalles de esta acción que está tomando Donald Trump?
A ver, mira, yo lo veo en diversas claves. Una, de seguridad, pues sí, Washington tiene un problema como muchas capitales de alta seguridad, pero lo veo también en una clave política, porque si pensamos que, por ejemplo, la alcaldesa de Washington es demócrata y que en el discurso que dio hoy en la mañana, o en el aviso que dio hoy en la mañana, diciendo que va a hacer que la policía de Washington se vuelva con más control federal y que Pam Bondi, la procuradora, lo va a llevar, pues creo que también se mete la clave política. Para mí, pues es terrible, sobre todo primero por la narrativa que usó, en donde marcaba los barrios más pobres como de delincuencia, como si no hubiera otras personas, digamos, una porofobia brutal. Y segundo, porque nos enseña también que el control federal, pues, va fortaleciendo más en sus poderes como presidente, lo va volviendo un presidente más. Son las formas en que el autoritarismo se fortalece. e insiste en una narrativa, obviamente brutal contra los demócratas, y sobre todo una narrativa que quizá implica pues un racismo brutal.
Pia, llama la atención, leía que las cifras oficiales muestran que los crímenes violentos en la ciudad en realidad están en su nivel más bajo desde hace 30 años. ¿Por qué ahorita Donald Trump decide tomar esta medida?
Pues porque él, bueno, tiene que demostrar que está controlando los términos de seguridad, obviamente enmarcado en esta narrativa de los violentos, porque insistió mucho en los migrantes ilegales, es como parte también de esa perspectiva política, que los migrantes son igual indocumentados, igual a delincuentes en las zonas más pobres, como decía, pero también de paso pues es criticar a los demócratas. Dijo algo que se me hizo terrible, que es: si no funciona la alcaldesa y si no se mete a lo que estamos haciendo nosotros, pues la vamos a cambiar. A ver, tú no puedes cambiar a alguien que fue, sí puede, porque está teniendo más poder, ¿cómo lo haría? Es complejo, pero ya lanzar el mensaje y la amenaza de o aceptas que la policía va a venir a ser federal o te vamos a quitar a ti. Eso se hizo también como muy, muy terrible, ¿no? Porque pues sí son las formas de decir las cosas pues de un autócrata y no de un presidente electo democráticamente.
La medida supuestamente va a durar 30 días, pero Donald Trump dijo que podría extenderse. ¿Qué escenarios podemos ver como a futuro en estos 30 días?
Bueno, lo que va a implicar, obviamente, si metes a la Guardia Nacional, pues más redadas contra los indocumentados, eso seguramente lo vamos a ver, más aprehensión de personas, solo por el sospechosismo, tal vez, porque no están teniendo juicios de si son realmente delincuentes o no, y pues tener a la Guardia Nacional en la capital, es un mensaje muy fuerte, obviamente de control político, y sobre todo, otra vez, de violar de alguna manera, porque la Guardia Nacional solo puede entrar si lo pide el gobernante, que es la alcaldesa demócrata, y entonces otra vez de un autoritarismo brutal, en donde él dice que se tienen que hacer las cosas como él quiera, no importándole ni la Constitución, obviamente, violación de derechos ya no, pero sobre todo respetando pues el balance de poder, que vemos que eso no le importa mucho, ¿no? Entonces, si tomamos el ejemplo de Los Ángeles, que ya tuvo a la Guardia Nacional, tal vez sí la acabe retirando, pero pues aquí lo que importa sobre todo es el mensaje, y pues vamos a ver el nivel, no sé, de redadas que se puedan llegar a tener, por poner solo un ejemplo.
El fin de semana incluso, bueno, Donald Trump tuiteó en Truth Social sobre que iban a quitar a las personas sin hogar de Washington, de la capital. ¿Esto, digo, viene relacionado con esta medida?
Sí, yo creo que todo en Donald Trump se va redondeando, ¿no? Vamos a ver, pero esto también es, vamos a ver cómo lo pueden articular. Hay que ver la alcaldesa, obviamente, cómo responde. Seguro va a haber manifestaciones de los otros grupos, digamos, más liberales, pero sí es claro que es una estrategia que tiene muchas aristas.
Pía, pues te agradezco muchísimo el tiempo, ya estaremos viendo qué pasa en estos 30 días.
Claro que sí, vamos a ver, y pues sigo a sus órdenes con muchísimo gusto. Muchas gracias.
Gracias, Pía Taracena, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero y especialista en Estados Unidos. Nos vamos al único corte de este programa y regresamos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos. Tengo Otros Datos.
Ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Y ya les decía yo al inicio del programa que la querida Camila Solís se iba a unir. Ella está aquí, Camila Solís. Camila, ¿cómo estás?
Muy bien, Mariana, muy, muy bien. Un poco preocupada, un poco nerviosa, porque ya se acerca el cierre de sesiones del Pleno de la Suprema Corte que conocíamos, ¿no? Y para ello vamos a hablar con Camilo Wischel, que él es secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia, abogado también. Camilo, ¿cómo estás?
Hola, Camila. Bien, muchas gracias.
No, hombre, gracias a ti por acompañarnos. Camilo, sácanos de una duda. Hay un comunicado de prensa de la Suprema Corte de Justicia de hace unos meses que indicaba cómo iban a estar el cierre de sesiones de la Corte que conocimos, ¿no? El pasado 6 de agosto es la última sesión de la segunda sala de esta Corte, que la presidía el ministro Lainez Potisek, y está marcado una fecha, 12 de agosto. Sácame de la duda, ¿el Pleno deja de sesionar mañana?
O sea, bueno, a ver, hasta donde yo tengo entendida la información, todo el plan de las sesiones lo maneja realmente Presidencia, mucho con el acuerdo de los demás ministros y ministras, ¿no? Uh-huh. Hasta donde yo tengo información y conforme a mi trabajo, mañana es la última sesión del Pleno para resolver asuntos jurisdiccionales. Luego hay una última sesión de la primera sala, que es el siguiente, ese miércoles, el 13. Pero el pleno, en principio, está planeado que mañana es la última sesión, sí.
Oye, ¿y qué significa que deje de sesionar el pleno? ¿Qué pasa?
Pues bueno, viene el periodo de transición. Digamos, cada ministro y ministra tiene a su cargo varios casos. Hay muchos que no se alcanzarán a resolver. Lo cual es normal, en todo periodo de transición hay casos que quedan pendientes. Digo, aquí hay unos particularmente interesantes, prisión preventiva oficiosa en particular. Pero bueno, digamos, todos estos asuntos pues ya se va a encargar la siguiente corte. ¿Cómo va a estar esa transición? No estoy muy seguro, pero supondría que se vuelven a asignar los diferentes asuntos a los nuevos ministros y ministras, quienes tendrán que sesionarlos, presentar sus propios proyectos o fallarlos conforme a los proyectos que nosotros estamos dejando hechos. Pero bueno, esta corte ya no vuelve a votar un asunto y también cambia un poco las reglas en cuanto a cómo funciona la siguiente corte. Ahorita tenemos una corte que idealmente funcionaba con 11 ministros y ministras, por diferentes temas ahorita estamos con 9 y con ciertas reglas de votación, ciertos números de ministros y ministras de votos para generar invalideces, y pues todo eso cambia al nuevo sistema, ¿no? Donde ya no hay salas, ya solo hay pleno. Y hay diferentes esquemas de votación y pues bueno, es todo ese cambio del cual, no sé, yo no sé realmente cómo van a ser la redistribución de proyectos y todo esto.
Bueno, es que yo creo que a nadie nos queda claro, ¿no? Ha sido muy difícil interpretar los cambios que vendrán en la nueva corte. Más o menos, digo, eso es algo que a lo mejor no tenemos todavía tan claro, tan exacto, pero como cuántos asuntos recibirá el nuevo pleno.
No, ni idea, ahí sí ni idea. Digamos, ¿cuántos asuntos quedan pendientes? No sé realmente. Digo, en particular yo no tengo ningún contacto con esta información. Pero bueno, la Corte hoy por hoy resuelve, yo calculándole, o sea, genuinamente no tengo el dato, yo pensaré que resuelve alrededor de 5.000, 6.000 asuntos al año. Eso, la mayoría de asuntos se resuelven en sala. La sala funciona mucho más rápido y es mucho más ágil que el pleno por su propia estructura, porque los debates son públicos, lo cual en mi opinión es algo muy muy negativo para la deliberación genuina del pleno, y etcétera, y ahora aquí están todos empujando a que toda la deliberación sea pública y que todo esté grabado, etcétera. Eso entorpece mucho el trabajo judicial y quitas las salas y todo es pleno. Bueno, es lo que a mí me asusta un poco de cómo se viene toda esa cantidad de casos, todos teniéndose que ver en pleno. Bueno, es una cantidad de trabajo inmensa.
Tú que estás adentro, ¿cómo se siente la Corte? ¿Qué ves de ti mismo, de tus compañeros, compañeras que trabajan dentro de la Suprema Corte de Justicia? ¿Has escuchado si se van a quedar con los nuevos ministros, si se les han acercado, si están decepcionados, si están motivados? ¿Qué se escucha dentro de la Corte?
Sí, te platico un poco de lo que yo puedo ver, y cada ponencia vive diferente sus procesos, etcétera. Para mí en particular, y muchos de mi ponencia, ha sido un poco una locura, en sentido de pues, terminar todo lo cualquier cosa que estaba pendiente, intentar cerrarla. Entonces es un poco ese tipo de locuras en donde no te puedes parar mucho a pensar, y es solo pues, trabajar. También otra parte es el qué se hace después, ¿no? Yo me voy de la corte, yo me voy a hacer un doctorado, y hay muchas personas que están viendo su siguiente paso profesional. Algo que también veo es que hay muchos secretarios y secretarias que se van a quedar con la nueva corte. No sabemos si van a durar mucho, en el sentido, no sé si algún ministro o ministra nueva llegue con el plan de despedir a todos y contratar y tener a su propia gente, o cómo funciona esa transición. Supongo dependerá de ministro a ministra. Pero sí entiendo que hay muchos secretarios y secretarias que se quieren quedar, lo cual, si me preguntas a mí, opinión personal, es un alivio. Y es un alivio porque es la gente que sabe cómo trabaja la Corte.
Claro.
Más allá de posturas personales, ideologías judiciales, creo que es algo muy, muy positivo que haya gente que se vaya a quedar.
Híjole, qué complicada situación se está viendo en la Corte. Nada más para cerrar, ¿cuándo es el último día de la Corte que conocimos? ¿Cuándo termina de operar esta Corte?
Entiendo que la transición completa es el 1 de septiembre, es el día que entran los nuevos ministros y ministras. Pero bueno, ahorita es, insisto, mañana en principio última sesión de pleno, miércoles última sesión de primera sala, y luego queda pues nada más hacer las entregas o todo este proceso y ya, 1 de septiembre empieza la nueva corte.
Oye, ya se me vino una pregunta a la cabeza, pero es mera curiosidad de ti como trabajador de la Corte. ¿Sobre qué acuerdos se van? ¿Se van con una liquidación? ¿Se van con alguna prestación? ¿Una cosa de esas? ¿O de plano dejan su espacio y cada quien por su lado sin nada regalado?
¿Los ministros o nosotros?
Ustedes.
La verdad no tengo ni idea. Yo pensaría que nos vamos sin nada, pero no sé. Justo lo que yo tengo que ver ahorita con mi salida, pero si no estoy muy enterado al respecto. Si me preguntas, yo creo que nosotros no tenemos ninguna prestación de retiro, ni mucho menos de algún seguro de separación, pero nada más.
Híjole, bueno, pues creo que ya tendrás tus días próximos para empezarte a preocupar por el tema. Camilo, muchas gracias por estos minutos que nos das en Tengo Otros Datos y pues muchas felicidades por tu doctorado y buena suerte.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Gracias, Cam, gracias, Camilo. Nos vamos con la segunda rolita de este programa. Esto es Crystal Eyes de XX, espero que se pronuncie así. Y regresamos a Tengo Otros Datos. Crystal Eyes de XX. Qué triste canción, oye. Esto, necesitamos canciones más animadas para un lunes, primer día de clases para muchos. No, oye, necesitamos algo más animado por acá y seguramente, bueno, no, creo que no. Licho Guzmán ya está en la línea. Alicia Guzmán, colaboradora de 90.9, académica de la Ibero. Licho, qué gusto escucharte.
¿Cómo están, Mariana? Buenas tardes.
Muy bien, feliz de ya estar de regreso por acá.
Sí, la verdad yo ya extrañaba.
Licho, ¿qué nos traes hoy?
Pues mira, falleció, sí, es una noticia triste en todos los sentidos. Falleció Miguel Uribe Turbay en Colombia. Él era senador y era candidato, bueno, un precandidato presidencial del partido de derecha en Colombia. El tema es importante porque tiene unos meses que le dispararon. Él estaba en un mitin hablando particularmente de la salud mental de las personas mayores cuando le disparan. Ha habido una serie de teorías al respecto sobre quién pudo haber sido el grupo o la persona que lo hirió. Y bueno, pues están hablando de una decisión de las FARC, de las famosísimas, del grupo paramilitar en Colombia, que pues tuvo al país en sus obras durante muchísimos años. Y él tuvo una vida bastante complicada en el sentido de su madre era periodista y fue secuestrada por el cártel de Pablo Escobar, la matan y bueno, pues él iba cargando ya en su vida con esto. Sin embargo, él decidió dedicarse a la política y en un escenario bastante convulso en este momento en Colombia, que parecía que todo iba más o menos, digo más o menos porque eso no significa que la gente esté muy de acuerdo con Petro, que es el actual presidente del país y que justamente fue un líder de las FARC. Pues bueno, ahí iba caminando la cosa y resulta que le disparan en junio de este año y estuvo hospitalizado varios meses hasta que hoy el médico, que además me pareció un muy buen detalle del neurocirujano que lo atendió, salió y a través de un video anunció la muerte de Miguel, y sobre todo habló muy bien de él. O sea, él luchó, o sea, él dice que luchó hasta el último momento por su vida, pero pues bueno, recibió varios impactos, particularmente en la cabeza, entonces era un tema bastante complicado. ¿Por qué es importante en este momento hablar de eso? Porque tenemos un país que iba tomando la calma y resulta que pues en ese momento muere el precandidato, y Álvaro Uribe, que no es su familiar, aclaremos desde el punto, no es su familiar, pero Álvaro Uribe, que además es un personaje en la política colombiana muy, 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 muy importante, que tiene un negro pasado, y bueno, pues fue condenado a prisión domiciliaria por 12 años, por un montón de temas que creo que ni siquiera abarca todo lo que hizo. Entonces, las cosas pues no se están poniendo fáciles para ellos. ¿Y por qué es importante hablar en México de esto? Pues porque somos latinoamericanos y nos tiene que importar lo que pase en otros lugares del continente.
Licho, es un tema que ya desde hace varios meses nos trae a todos muy preocupados. Todos hemos estado al tanto de las actualizaciones y bueno, hoy esta terrible noticia.
Sí, y te digo, o sea, lo peor es que su familia va arrastrando esto, su madre asesinada, él asesinado, pues esperemos que por lo menos esto una a las fuerzas políticas de ese país. Al parecer, según lo que estuve leyendo en el Tiempo, el periódico pues más importante de Colombia, han ido deteniendo a pues autores intelectuales del hecho. Es más, uno de ellos fue muerto en Venezuela. También el Ministerio de Defensa también ha dado información al respecto. Entonces, pues por lo menos que se aclare el asunto y que le dé paz a la familia, y que los políticos en Colombia pues de alguna manera se unan, porque la violencia nunca va a traer nada bueno.
Sí, definitivamente, como decías, me parece que ya van 6 personas detenidas presuntamente implicadas con este caso. Pues sí, esperemos que se haga justicia y que no quede impune.
Sí, y sobre todo que bueno, que Colombia regresa a la tranquilidad, y que bueno, pues la gente que ha cometido estos actos pues sea juzgada. Digo, Colombia ha pasado también por un proceso bastante complicado. No es que todo el mundo quiera a Petro, pero por lo menos se había mantenido el asunto bastante tranquilo.
Licho, pues te agradezco mucho. Nos escuchamos el próximo lunes.
Abrazo, Mariana.
Abrazo. Alicia Guzmán, colaboradora de 90.9, académica de La Ibero. Terrible esta noticia con la que la mayoría de nosotros despertamos hoy. Sí, se tiene que presionar para que este caso no quede impune, que le den algo de paz a esa familia. Su esposa escribía hoy un mensaje de despedida a Miguel Uribe. Decía, bueno, que ahora ella se hará cargo de sus hijas y la seguirá cuidando, de sus hijas e hijo, y que espera reunirse con él pronto. Es una noticia terrible. Pero bueno, ya estamos casi llegando al final de este programa, de este primer lunes de clases para Les Toddlers. ¿Cómo les ha ido en su primer día de clases?
Bien, la verdad, bien. Felices de estar de regreso. Y la verdad fue un verano pues bastante intenso, con mucha información que, bueno, ya bastante no lo pudimos cubrir aquí, pero bueno, pues hubo muchos viajes de nuestros políticos.
Muchos
Ellos
viajes.
Sí se pasearon bastante bien.
Ellos sí tuvieron vacaciones.
Sí, de veras, nos hubieran invitado.
Que inviten, sí.
Ya sé, también pues como vimos hoy se intensificaron pues las protestas y el desencanto con las acciones que ha tomado el gobierno de Israel en la Franja de Gaza, y pues cada día es un conflicto que se va recrudeciendo más, afectando a más civiles. Hoy lo vimos con el asesinato de estos 5 periodistas, y bueno, un Donald Trump desatado que ha pues mostrado de manera pues insolente todo el poder que tiene la presidencia de los Estados Unidos.
Y que ya nos sorprende, la verdad. O sea,
sí,
como que
no,
antes...
la verdad no.
Todavía decías como, ay, Donald Trump hizo esto. Ahora es como, claro, Donald
ya
Trump
sé.
Hizo esto.
Y bueno, les platicé en el corte que hasta salimos embarrados hoy.
Ya,
porque,
sí.
Con respecto a los temas de Washington, que mandó a la Guardia Nacional, porque él argumenta que Washington ya es tan insegura que es incluso peor que la Ciudad de México, que a lo que él considera uno de los peores lugares del mundo para vivir.
Bueno, este fin de semana sí estuvo feo a la Ciudad de México porque llovió, y llovió demasiado. Si ustedes muchísimo. Se quedaron atascados en alguna de las vías que se inundó, pues mándenos un mensajito, cuéntenos, arróbenos en Twitter.
Atascados en el aeropuerto.
Bueno, en el aeropuerto, no. Oigan.
Ya, oye, yo tengo amigos ni en el cielo te salvas, Camille.
El que sí. se tenía que inundar era el Naim, el antiguo aeropuerto de Texcoco.
Se equivocó,
y no,
Tlaloc.
No el de la terminal Benito Juárez. Claro, se equivocó Tlaloc, se enojó un poquito con la banda sí. que está llegando, pero
mucho
pues bueno.
extranjero, la verdad, está llegando.
Sí, y va a llegar más en camino al Mundial, y bueno, esa tal vez es una pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar en el Mundial?
Pues gracias a Lucy Panqueva, Diego Ruiz, Camila Solís y Silvia Dicci en la producción, Eric en los controles. Mañana tengo otros datos con Rodrigo Balvanera. A nombre de Sebastián Erdmenger, les agradezco. Yo soy Mariana Lara. Nos escuchamos mañana. Adiós.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.